Sobre imágenes de documentos escritos a máquina aparece el rótulo Hermandad de Thule. Check Entertainment, en asociación con Rareburn Entertainment, Orion International Group y Fish Corp, presenta una película de Richard Gavay. Una joven morena de unos 25 años no puede abrir la puerta de una habitación. Sofocada, sube rápidamente unas escaleras y corre por la planta. A continuación, se muestra una ficha con una foto y datos de la chica.
Amy Nightingale, ayudante del Dr. Halperin.
La red de terroristas conocida como la Hermandad de Thule, que opera por toda Europa y Asia, y que se sospecha que se ha trasladado a los Estados Unidos.
Sin escalas. Una película dramática estadounidense de 2013. Producida por John Constantine y Michael Amato. Guión de Leland Douglas. Producida y dirigida por Richard Gavay.
Objetivo, Dr. M. Halperin. Hotel Los Altos.
Se muestran las fichas de un hombre joven llamado Frederick y del Dr. Halperin, de unos 60 años. Una importante torre de pisos con el número 10 y otra con el número 12 se erigen en una ciudad. Por la noche, Amy ve la televisión en una habitación del hotel.
¿Cómo ha podido estar tan ciega?
Ya es demasiado tarde.
Dale otra oportunidad.
La apaga. Se queda pensando un instante sentada en la cama. Lleva puesto el pijama y una bata por encima. Seguidamente se asoma por la ventana y contempla la luminosa decoración del patio. Descuelga un teléfono inalámbrico.
Diga, ¿qué haces en tu cuarto? Solo estarás una noche en la ciudad. Deberías estar aquí, en la fiesta.
¿Está el doctor Halperin?
Sí, pero todo el mundo pregunta por ti.
¿En serio?
Vale. No, pero hay tíos muy guapos y...
Seguro que alguno es tu tipo, así que ponte el vestido más corto que tengas y baja ahora.
Amy cuelga. Se mira en un espejo de pie. Luego en la fiesta...
Doctor Halperin, según los rumores, su libro destapa una red ilegal que agrupa a los movimientos neofascistas de toda Europa en una organización llamada Hermandad de Thule, que podría rivalizar con Al-Qaeda como fuente de terror.
¿Ese es el rumor?
¿Es cierto que identifica a líderes políticos como parte de ese movimiento?
Pues tendrán que leer el libro. Y me disculpo por adelantado por lo elevado de su precio. Sorprendentemente, la editorial insistió en tener beneficios.
Amy entra en el salón por el patio. Lleva un vestido corto y ajustado. Se fija en la reunión del doctor con la joven que hablaba con ella, otra mujer y tres hombres.
El doctor Halperin ha trabajado muchísimo en este libro, con gran riesgo para su persona, pero les garantizo que el libro bien vale su precio y esperamos verlo en lo más alto de la lista de los bestsellers. Por eso estamos aquí, para celebrarlo. Esto es una fiesta, no una rueda de prensa.
Así es.
Por el valor, la verdad y un muy buen champán.
Oh, damas y caballeros, les presento a mi capacitadísima asistente Amy Nightingale.
Señorita Nightingale, tal vez usted pueda revelar algo sobre el libro que el doctor parece negarse a divulgar.
Oh, yo solo soy una espectadora.
Doctor Halperin, ¿le preocupa que dar nombres pueda ponerle a usted o a alguien que trabaje para usted en peligro?
Vaya, no sé cómo contestar a esa pregunta.
Supongo que es posible, pero como ha dicho el doctor en varias ocasiones mientras escribíamos este libro, el verdadero peligro es ignorar a este inquietante movimiento y permitir que crezca sin criticarlo. Ojalá alguien hubiera escrito un libro así en Múnich en el año 36.
Eso es cierto. Este trabajo ha exigido una grandísima dosis de valor y... La señorita Nightingale es una de las mujeres más valientes que conozco. Y, caballeros, además es soltera.
Amy se retira avergonzada.
Y tímida.
Vaya, ha estado...
Fatal.
Buena presentación. Espero que tengas pensado aprovecharla.
Oye, esta noche no estoy para fiesta, Sharon.
No estarás pensando en Mike.
Debíamos habernos casado hoy.
Ugh, nunca me cayó bien.
¿Te parecía genial?
Me equivoqué. Te plantó en el altar. Para mí está muerto. ¿Y puedes, por favor, quitarte ese anillo de compromiso?
No es de compromiso, era de mi abuela. Notaba el dedo desnudo sin el anillo de Mike.
¡Hey! Encontrarás a otro hombre, encontrarás montones de hombres. Dios mío, ¿has visto a ese camarero? Cada vez que me mira, me entran sudores. ¿Por qué no vas a presentarte?
Porque tengo que coger un avión dentro de 9 horas. Llevo los manuscritos a Zurich.
Genial, eso te da 9 horas para divertirte. Y te dará algo con que soñar durante el vuelo. Te está mirando.
El camarero le sonríe.
No me van los líos de una noche.
Eres la tía más aventurera que conozco, menos con los hombres. Ve a presentarte. Sigue mirando.
Amy se gira hacia el joven, que le sonríe insistentemente.
Sharon, querida.
Vaya, he olvidado algo arriba. Es una sorpresa para ti. Vuelvo ahora mismo. Ve.
Halperin le señalaba el cuello a Sharon. Nightingale se acerca al camarero.
Me pone una copa de...
Gírese.
¿Qué? ¿Perdone?
Gírese para mí.
Amy se gira, desconcertada.
Creo que olvidó cortarle la etiqueta.
Le quita la etiqueta de la espalda del vestido.
Tiene muy buen gusto. Y vista para las gangas, al 50%. Es un vestido precioso. Y le sienta bien.
Gracias.
Tengo que confesarle una cosa. Venga.
Le habla al oído.
No me permiten hablar con los clientes.
Ah.
Pero por usted infrinjo las normas. Sus ojos son de un color inusual. Son como de bronce pulido o de alas de mariposa.
Amy baja la mirada con timidez. Frederick llega a la fiesta.
¿Se aloja en el hotel?
¿Por qué?
¿Número de habitación?
Creo que no.
¿Puedo averiguarlo? Trabajo aquí, ¿sabe?
¿Se da cuenta del daño que está causando?
¿Me habla a mí?
Sí, a usted. Glorifica a los fascistas. Y reaviva viejos resentimientos.
No pienso conversar con usted.
Está desenterrando cosas que deberían seguir ocultas y sepultadas. ¿Y quién es usted para causar tantos problemas? No hay información de usted en ningún lado. ¿Y sus credenciales?
Eso no es asunto suyo.
La gente tomará su libro como una glorificación del fascismo. Todo por el sensacionalismo y el dinero fácil para pagar su champán caro y su caviar.
Disculpe, ¿me da su invitación? Oh.
Frederick tropieza
con
Amy.
Gracias.
Mis disculpas, señora. Debería avergonzarse de trabajar para él.
¿Estás bien?
Estoy bien. Estoy bien, pero voy a volver a mi habitación.
Espera un momento. El doctor Halperin tiene algo para ti.
¿Tienes cerebro? ¿Tienes belleza? Y sobre todo, tienes un gran corazón. No te olvides de mostrárselo a los editores de Zurich.
Halperin le entrega un colgante con forma de corazón y se va.
Hablando de eso, mi avión sale temprano. Te llamo cuando aterrice.
Espero que al menos le hayas dado al camarero tu número.
¿Quieres parar ya?
Una para el camino.
Sharon le da una copa de champán. A continuación, se separan. Luego, Amy se lava las manos en el lavabo de la habitación. Lleva puesta una bata de seda. Se queda mirando el anillo. Le da un último sorbo a la copa. Se queda pensativa mirándose en el espejo. Al poco, un hombre de unos 35 años se despierta del sueño y atiende el teléfono.
Diga.
Hola, Mike.
¿Amy? ¿Qué hora es?
Lo sé, lo siento.
¿Sabes qué día es hoy? ¿O debería haber sido?
¿Estás bebiendo?
¿Qué? No. Solo quería tener una conversación civilizada.
¿Ahora? Antes no tenías tiempo para hablar, siempre estabas liada trabajando.
Lo siento.
No puedo hablar de esto ahora.
¿Por qué no?
Una mujer se incorpora junto a Mike.
¿Quién es?
Amy tiene los ojos llorosos.
Oh, no estás solo.
No, no lo estoy.
Siempre has tenido atractivo para las chicas. Dime, ¿sabes el apellido de esta?
Debería. Es el mismo que el mío. Linda y yo nos casamos la semana pasada.
¡Guau! ¡Vaya! Bien. Caray, me alegro por ti.
¿Estás bien?
Sí, no, estoy bien. Felicidades, realmente es. Sabes, es tarde, así que creo que debería.
Buenas noches, Amy. Cuídate.
Oh, sí, no te preocupes por mí. Yo estoy...
Mike cuelga y vuelve a tumbarse. Amy se queda muy afectada. Al rato, la joven coge una pastilla de un frasco y se la toma con un poco de agua en el baño. Va a abrir la puerta. Mira por la mirilla y ve al camarero con una botella de champán y dos copas.
¡Un momento!
Corre al baño a cepillarse los dientes y a recortarse el pelo. Tiene una llamada entrante en el móvil. Va a contestar.
Oye, Mike, lo siento, no debería haberte llamado.
Amy, soy Sharon.
Hola.
Necesito que cojas un avión antes de que ese chalado de la recepción cause más problemas que preocupen a nuestra gente de Zurich.
Sí, lo sé, por eso me voy por la mañana.
Mejor en un vuelo nocturno.
No, te he reservado el 117.
Sharon, venga, acabo de tomar un relajante.
El doctor Halperin volvió a su cuarto y lo encontró
patas arriba. Creemos que es mejor que llegues a Zurich lo antes posible.
Vale, lo entiendo. Te llamaré cuando me suba al avión.
Chao.
Amy se acicala un poco. Abre la puerta y no encuentra a nadie. Se asoma al pasillo y ve a un joven a unos metros.
¡Eh!
Va rápidamente tras él. Lo ve bajar una escalera cuadrada. Se queda arriba, confundida. Después, un avión desciende en una pista de aterrizaje en medio de una tormenta. Amy llega al aeropuerto con una maleta, un maletín y un bolso. Observa el panel de salidas y se fija en el vuelo a Zurich.
Retrasado.
Pone cara de decepción y va a sentarse en una silla. Repara en un hombre sentado a unos metros enfrente que la mira fijamente con malicia. Tiene el pelo y la barba muy largos. Un miembro de la aerolínea se acerca a ella.
¿Señorita Nightingale?
Sí.
Hola, me llamo Kevin. Soy de la aerolínea. ¿Acaba de llamar el doctor Halperin?
¿Algo va mal?
No, en absoluto. Nos ha llamado para cambiarle el billete por uno de primera clase. Si quiere, puede relajarse en nuestra sala de primera. Es mucho más cómoda y privada que esto. La acompañaré hasta allí si quiere.
Muy amable. Gracias.
Amy se muestra perturbada ante la insistente mirada del desconocido. Se detiene en seco.
¿Va todo bien?
No me gusta mucho volar y la tormenta no ayuda demasiado.
Oh, no hay por qué preocuparse. Solo serán unas gotas.
Kevin la acompaña a la sala de espera.
Relájese y duerma un rato. La despertaré para el vuelo.
Oh, gracias.
Le da una manta.
Dígame, señorita, ¿quiere que le traiga algo?
No necesito nada, pero es muy amable, gracias.
Kevin se va. Amy se tumba en un sofá a descansar y se tapa. El individuo de la barba aparece en la sala.
Señor, hola. ¿Puedo ayudarle?
El hombre mira fijamente a Amy. Kevin se acerca a él.
Señor, esta sala es solo para pasajeros de primera. ¿Tiene su tarjeta de embarque?
Pagaré.
Verá, señor, si no es de primera clase, me temo que tendrá usted que...
Quítame la mano de encima o te rompo el brazo.
Nightingale despierta.
¿Y qué hay de esa mujer? Ella no parece viajar en primera clase.
Señor, tendré que pedirle que salga. Señor, si no se va, llamaré a seguridad del aeropuerto ahora mismo.
El individuo se retira lentamente sin dejar de mirar a Amy.
Gracias.
Permanece en la puerta de la sala.
¿Señor?
La joven se muestra preocupada. El hombre pone una sonrisa maliciosa y finalmente se marcha. Kevin descuelga un teléfono y marca.
Hola, Nick. Soy Kevin, de la sala de primera clase. Tenemos un problema. Envía a uno de tus hombres.
Amy se queda pensando. Cierra los ojos y respira profundamente. Recuerda un momento con Mike.
Lo siento, cambiaré, te lo prometo.
Estoy harto de promesas.
Mike, dame otra oportunidad, por favor.
Señorita Nightingale.
Se despierta algo aturdida.
Hola, siento despertarla, pero hay otro avión a Zurich que está disponible inesperadamente. Despega dentro de 15 minutos, así que, si quiere viajar ahora, puede subir a bordo.
¿Inesperadamente?
Sí, supongo que necesitan otro avión en Zurich por alguna razón. Es una buena noticia, podrá usted elegir asiento. Pero ya están embarcando, así que tendrá que ir inmediatamente.
Vale.
Yo le ayudo con el equipaje. Usted primero, a la izquierda.
Salen de la sala de espera. Luego, varios aeroplanos se disponen en la plataforma de estacionamiento. Amy sube al avión cargada con su equipaje mirando la tarjeta de embarque. Se extraña al ver a pocos pasajeros. Un auxiliar de vuelo que lleva una bandeja tropieza con ella.
Perdón, lo siento.
No, no, es culpa mía. Estoy algo nervioso.
¿Por qué está tan vacío el avión?
No, ha tenido suerte. Este avión va hacia nuestra base para una inspección rutinaria, así que solo hay 19 pasajeros.
¿Inspección rutinaria? ¿Ocurre algo?
No, claro que no. Vamos a despegar, así que, por favor, tome asiento.
Nightingale abre un compartimento y sube su equipaje. Se quita el abrigo, se sienta y se abrocha el cinturón. Lleva puesto el colgante que le regaló el doctor. Contempla la lluvia por la ventanilla con cara de preocupación.
¿Quiere que le traiga algo? ¿Champán? ¿Tal vez un brandy caliente?
No, gracias.
Bien, si necesita algo, llame. Solo hay dos asistentes a bordo, pero me aseguraré de que esté bien atendida.
Gracias.
Mientras, la otra auxiliar da un sorbo de una bebida alcohólica.
¡Ronnie!
Hasta luego.
Amy coge el teléfono. Gail, la otra asistente de vuelo, pasa por el pasillo.
Apague el teléfono.
Solo es un mensaje para avisar a alguien de que he embarcado.
Apague el teléfono.
Vale. Lo siento, es nuevo. No sé cómo se pone en modo avión.
¿Me permite?
Gail lo arroja a un compartimento.
Ese móvil es de mi propiedad. Ahí estará más seguro.
Amy se muestra incrédula. Una mujer se sienta a su lado.
tormenta que tenemos. Nunca había visto algo así en Los Ángeles. Calentamiento global. Todo está cambiando. Nunca sabes qué puede pasar de un momento para otro. Soy Rose.
Yo, Amy.
Amy, es el segundo nombre de mi hija. Y pareces de su misma edad.
¿35? ¿26?
Sí, por supuesto.
Amy la mira extrañada.
Nunca había visto un avión tan vacío. No, hoy en día nos llevan como sardinas enlatadas. Los asientos son más pequeños, hay menos sitio para las piernas. Todo para aumentar beneficios. Gracias a Dios por la primera clase, ¿verdad?
Sí.
Verás, he oído decir que llevan este avión a Zurich porque tiene un problema en las alas. Eso es lo que yo he oído decir.
No nos embarcarían en un avión en el que no fuese seguro volar.
Yo no apostaría por ellos.
Oh, pues creo que se equivoca.
Yo soy una experta en Reiki y en empatía. Leemos campos de energía. Y tengo una sensación rara con este vuelo.
Por favor, oiga, ya estoy bastante nerviosa.
Sí, hay malas vibraciones.
Vale, ¿y por qué embarcó? Tal vez debería haber cogido otro vuelo.
No se puede cambiar el destino. Lo que está escrito está.
No, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Creo que siempre hay elección. Podemos elegir el camino que toman nuestras vidas.
Vale, tú sigue creyendo eso, querida.
La señal de abrochamiento de cinturón se enciende.
Por favor, abróchense los cinturones y plieguen las bandejas. Despegaremos dentro de un momento.
Bienvenido a bordo. Muy bien.
Gracias.
Bienvenido a bordo.
Un hombre de unos 35 años embarca. Ronnie cierra la puerta de la aeronave.
Tripulación, preparen cabina para despegue.
Los asistentes aseguran los compartimentos. El avión se retira de la plataforma de estacionamiento y se dirige hacia la pista. Mientras, Amy y Rose atienden a la discusión entre Ronnie y Gale.
Puedo creer que hayas dejado el manifiesto de pasajeros en la pasarela.
Lo siento, fue todo muy rápido.
Es una infracción grave de seguridad y ni de broma llevaré yo la culpa.
Mis disculpas. Asumiré toda la responsabilidad.
Eso desde luego.
Los auxiliares caminan por el pasillo. Ronnie le hace un gesto divertido a Amy.
Les habla el capitán. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados.
El avión se dispone a despegar. En la cabina, el capitán controla las distintas funciones. El aeroplano alza el vuelo. Mientras, Rose agarra con fuerza la mano de Amy. La mujer, canosa y de unos 60 años, se santigua. La joven respira agobiada.
Mis disculpas, señoras y señores. Hemos tenido cizalladura. Por ahora volamos por encima de las nubes y deberíamos tener un viaje tranquilo. Bienvenidos al vuelo 1613 de Ambassador Airlines sin escalas a Zurich, Suiza. Pónganse cómodos y relájense. Están en buenas manos con nuestros asistentes de vuelo.
¿Sabías que hubo 7 accidentes de grandes compañías el año pasado? Sus pólizas de seguro ya recogen esa posibilidad.
¿Sabe qué? Espero que no le importe, pero prefiero un asiento de pasillo.
Amy se levanta.
Señora, la señal de cinturón está encendida. Siéntese inmediatamente.
Lo siento, yo...
Por favor, siéntese.
Nightingale se sienta atrás junto a un hombre que la mira sonriente.
Hola. Mirad, te lo aviso. Me levanto mucho. Cuando voy a Los Ángeles me pongo ciego a comida mexicana. A ver, es la mejor del país, pero no es exactamente lo que me recetó el médico para mi sistema digestivo. ¿Ya me entiendes?
Sí. Yeah.
Sí. Soy Howard.
Hola, yo soy Amy.
Hola.
Esperaba poder dormir durante el viaje a Zurich. Espero que no te importe.
¿Por qué iba a importarme? No. Adelante, duerme. Vigilaré que nadie te moleste.
Amy cierra los ojos.
¿Y vives en Los Ángeles?
En San Francisco.
Oh. ¿Eres modelo? actriz.
No.
Oh. Pues serías una gran modelo. Te pareces a mi chica de póster favorita de chaval. En serio. Misma nariz, mismos ojos y el mismo... Bueno, es alucinante. En serio. Oh, pasé muchas noches solitarias con ese póster.
La joven se muestra incómoda. Se inquieta por las turbulencias.
Les habla el capitán. Mis disculpas, señoras y señores. Me he adelantado a los acontecimientos. Intentaré buscar una actitud sin tanto bache. Mientras tanto, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados.
Solo son turbulencias. Estos pilotos saben lo que hacen. ¿Sabes que tendríamos que caer unos 5 kilómetros antes de llegar al suelo? Tranquila, duerme.
¿Sabes? Por raro que parezca, no creo que pueda dormir.
Howard saca algo del bolsillo.
Puedo ayudarte.
Nitisol. Lo he probado, no me funciona.
No, no. Este lo compré en Holanda. Lo hacen más fuerte para el mercado europeo.
No, gracias.
Tengo de sobra. Soy vendedor. Vuelo 5 días a la semana. En serio. No podría hacer mi trabajo sin estas pequeñas. Así es. Me tomo una cuando llego al hotel. Y duermo seguidas 8 horas. Me despierto y es como recibir un masaje y una taza de café.
Ya he tomado algo antes, así que... No, gracias.
El caso es que no voy a poder disfrutar del vuelo si tú estás tan incómoda.
Estaré bien.
Vale.
Amy cierra los ojos. Se asusta con las turbulencias.
Solo 9 horas para llegar. ¿Segura?
Es buena idea. Sí.
Howard le da una pastilla. La señal de abrochamiento del cinturón se apaga. Amy se lo desabrocha y se levanta. Se dirige hacia la cabina de asistentes.
Disculpe.
¿Por qué no está en su asiento?
La luz se apagó. Quería un vaso de agua, por favor.
Siéntese y yo se lo llevo.
De acuerdo.
Gail da otro sorbo de una bebida alcohólica. Howard ríe al verla. Amy se dirige hacia otra cabina al otro lado del pasillo. Con disimulo coge una botella de agua, la abre y se toma la pastilla después de dudar un instante. Retrocede por el pasillo despacio reparando en los pasajeros.
Por favor.
Se fija en una niña que mira por la ventanilla.
Por favor. Por favor. Hola. ¿Estás bien?
Nos estrellaremos, ¿verdad?
No, no, claro que no. Soy Amy. ¿Cómo te llamas?
Hilly.
¿Vuelas sola, Hilly?
Greta está ahí.
Señala a una joven dormida al otro lado del pasillo.
No hay razón para asustarse. Te cuento un secreto. Si miras por esa ventanilla, a lo mejor puedes ver a los ángeles que sujetan las alas.
Yo no los veo.
Es difícil verlos de noche, pero son unos preciosos ángeles azules con libélulas por alas. Y velarán porque no nos pase nada. Ellos nos protegerán. Así que ¿y si cierras los ojos y... piensas en tu lugar favorito? Seguro que te dormirás enseguida. Y cuando despiertes, ya habremos aterrizado.
Vale.
¿Vale?
Amy la acaricia. Greta se despierta.
No, no tocar. Deje a señorita Hilly.
Yo solo quería que se sintiese mejor.
Por favor, deje en paz.
Lo siento.
Nightingale se va.
¿Estás bien?
Hayley asiente.
Ella está loca.
Mientras, Amy coge su maletín del compartimento y se sienta sola en la fila opuesta. Howard la mira con curiosidad. La joven saca un ordenador portátil y lo enciende. Ve fotos de ella con Mike y la actitud romántica. Por su parte, el hombre que embarcó después de Amy se acerca a Gail.
Me gustaría comprar una copa de vino.
Las bebidas son de cortesía. Empezaremos con el servicio de bar enseguida.
Él vuelve y se le cae un billete al suelo. Amy lo coge.
Oh. Perdona, se te ha caído esto.
Oh, gracias. Otra persona se lo habría quedado.
No hay de qué.
Eres un ángel. Estoy en deuda contigo. Ahora tengo que volver con el rebaño.
Amy se gira para mirarlo desde detrás. Lee la pantalla con gesto triste. Ve imágenes de un ramo de flores, de un vestido de novia, de una tarta, de una cubertería y de regalos de boda. Desliza una carpeta de la boda y otra de fotos a la papelera de reciclaje. Le aparece una noticia en el centro.
Explosión en el Hotel Los Altos en Los Ángeles. 12 heridos. No hay víctimas mortales.
Mientras, un ruido impacta sobre el avión.
Conexión wifi perdida.
Ahí se desespera. Ronnie pasa por su lado.
Hola, ¿hay algún problema? ¿Ha pasado algo?
Nos ha impactado un rayo, pero al parecer eso pasa a menudo. No se preocupe.
Pero no hay wifi.
Lo siento, debo ayudar a Gail con los protocolos técnicos. Simple rutina, se lo prometo.
La joven se queda preocupada. Guarda el ordenador y se tapa con una manta. Se fija en que Howard está dormido. Observa la tormenta por la ventanilla. Mira hacia atrás con curiosidad y se levanta. Recorre el pasillo.
Señoras y señores, les habla el capitán. Procederé a bajar la intensidad de las luces. Por favor, bajen las cortinillas para que quien lo desee pueda dormir.
Un pasajero baja la cortinilla de su asiento. Amy ve a Greta. Hilly no está a su lado. Nightingale pasa por el lado del joven al que se le cayó el billete. Este la mira fijamente y le sonríe. Ella entra en el servicio. Se retoca el pelo y sale. Mira con indecisión al joven desde detrás. Se produce una turbulencia y se sienta al otro lado del pasillo.
¿Te diviertes?
¿Perdón?
Es agradable, ¿verdad? Volar de noche. Es como estar al margen del mundo, como ir por un tormentoso universo en una nave espacial.
Interesante forma de verlo.
¿Puedo?
Claro.
Él coge la copa y una bolsa de aperitivos y se sienta junto a Amy.
Mark.
Julia.
Hola. Un anillo precioso. Me he excedido.
Ah, no. No. No estoy casada. Ah. Solo es un recuerdo de mi abuela. ¿Ah?
¿Vives en Zurich?
No, es un viaje de negocios.
¿No? ¿Banquera?
No.
¿No? Lo siento, soy un maleducado. No es asunto mío.
No pasa nada. No, yo me dedico al campo editorial.
Oh, yo diseño muebles.
¿En serio? ¿De qué tipo?
Mesas, sillas. Hago un sofá muy bueno. ¿Quieres una otomana? Soy tu hombre.
Muy bien, pues lo tendré presente.
En realidad trabajo para una cadena hotelera especialista en cosas robustas. Muebles que aguanten el uso.
¿Y eso te gusta?
Bueno, viajo casi todo el año. Es una vida solitaria.
Seguro que conoces a un montón de gente.
Bueno, lo peor es que la empresa no me lleva ni en clase business. Estarán sirviendo salmón en primera clase y yo aquí con una bolsa de pretzels.
Me gustan los pretzels.
Oh, pues te invito. Creo que no te gusta volar.
No. Pretendía dormir durante todo el vuelo, pero me tomé un relajante, una pastilla para dormir y nada de eso me ayuda.
Puedo hablarte de los muebles de hotel. Te garantizo que te duermes rápido. Esto es asqueroso. Debería estar prohibido llamarle vino. ¿Te ofreces voluntaria para una misión secreta? ¿Se te da bien espiar?
Yo...
¿Cometerías un atraco por nosotros? Robar dos botellas de whisky de primera clase, del bueno. Por supuesto, si te descubren, negaré cualquier conocimiento de la operación y estarás sola. ¿Te apuntas?
Tú fíjate bien.
Amy se levanta.
Y si no volviese, diles que lo hice por mi país.
Mark asiente divertido y le hace el saludo militar. Una vez que la joven se va, él vuelve a su asiento. Amy se acerca a Gail, que lee una revista.
Disculpe, ¿puedo tomar un whisky?
Siéntese, se lo llevaré.
¿Sabe? Me llevaré las botellas, tranquila. Dígame, ¿es del bueno?
Es lo mejor que conseguirá en el avión.
Gracias. Siento haberla molestado.
La asistente se queda leyendo. Nightingale se retrocede por el pasillo. El hombre que bajó la cortinilla, de unos 40 años, la mira con gesto serio. Ella se queda extrañada. Un joven de unos 25 la observa. Mark hace un pequeño dibujo. Amy vuelve a sentarse con él.
Oh, excelente trabajo. Oh, lo siento. Por esto, te mereces una medalla.
Mark le da un garabato de una medalla.
Y también te recomendaré para un ascenso.
¿Un ascenso a qué?
Oh, para un puesto muy especial.
Brindan con las pequeñas botellas y se las beben de un trago.
No, ese asiento está mojado, lo siento. Estaba diluviando cuando llegué al aeropuerto. Me empapé.
No pasa nada. ¿Tú siempre te sientas en la cola del avión?
¿Por qué lo preguntas?
Solo es curiosidad. Suelo ser muy curiosa para mi propio bien.
Te propongo algo. ¿Y si dejamos las preguntas? Quiero decir que yo podría habérmelo inventado todo, ¿verdad? De hecho, tengo que hacerte una confesión. Mark no es mi verdadero nombre.
Oh, ¿en serio? Pues yo también haré una confesión. Julia no es mi nombre real.
Lo sé.
¿Cómo lo has sabido?
Porque lo dijiste con poca convicción.
¿Y cuál es tu nombre real?
Esa es otra pregunta.
Oh, lo siento.
¿Qué te parece si olvidamos los nombres? Yo te voy a llamar... Ángel.
¿Y cómo te llamo yo a ti?
Déjalo en Mark por ahora.
Vale. Mark.
Me encanta que las mujeres me mientan.
¿Por qué?
Sugiere un motivo oculto, sugiere intriga.
Dices unas cosas muy raras.
He soñado veces con esto. Conocer a una chica guapa y misteriosa en un vuelo de larga duración.
¿Yo soy misteriosa?
Sí.
Mark la besa. Sonríen y se besan de nuevo.
Ella se aparta.
Lo siento. Ni siquiera te conozco.
Juntan sus labios apasionadamente. Él la besa en la cara y en el cuello, elevando la intensidad. Amy se incomoda.
Ten cuidado.
Mientras él continúa, ella empieza a agotarse.
Estoy cansada.
La imagen se emborrona. Más tarde, el avión continúa volando en plena noche. Amy abre los ojos poco a poco. Se muestra algo aturdida y confusa. Mira a un lado y a otro y no ve a Mark. Greta sale del baño. Amy se levanta y avanza por el pasillo fijándose en los pasajeros. La mayoría permanecen dormidos. Amy pone cara de incomprensión al no ver a Mark.
¿Te escondes de mí?
Ve salir del baño al hombre que la miraba tan serio. Ella entra con curiosidad y se desilusiona cuando no ve a nadie. Vuelve al pasillo y se fija de nuevo en los pasajeros. Se produce una turbulencia y tropieza.
¿Está bien?
Estoy bien, sí, estoy bien, lo siento. Me noto mareada. He tomado algo para dormir y...
¿Está buscando algo?
¿Recuerda usted al hombre que estaba sentado en ese asiento?
No. ¿Hay algún problema?
No.
¿Quiere que la acompañe a su asiento?
Oh, no. No. Estoy bien. Gracias.
Ronnie se queda extrañado. Amy vuelve a su asiento. Se sienta sola al lado opuesto de Howard. Reflexiona durante un instante. Mientras, en el hotel Los Altos, Sharon le abre la puerta de su habitación al doctor, que aparece con la cara lastimada.
Oh, te estaba llamando para ver si estabas bien.
¿Bien? ¿Te parece que estoy bien? Casi me matan.
Halperin mira por la ventana.
Nuestro trato se acabó. Quiero un chofer que me lleve al aeropuerto de inmediato.
Nos han pedido no salir de las habitaciones hasta nueva orden.
Ah, oh, así que estoy prisionero.
Creo que estás exagerando un poco.
Ah, sí. ¿Y cómo demonios pretendes que reaccione cuando casi me vuelan en pedazos?
Pudo haber sido una explosión de gas, no se sabe.
Ha sido una bomba, Sharon. Alguien intenta matarme. Esto no formaba parte de nuestro trato.
Creí que deseabas convertirte en una figura pública.
En efecto, pero no así. Sharon, quiero irme, e irme ahora.
tomaremos precauciones. En cuanto podamos, te llevaremos a otro hotel.
No me escuchas, Sharon. Hemos terminado.
Tenemos un acuerdo.
¿Te gustaría discutir ese acuerdo ante un tribunal para que todo el mundo lo vea?
Si abandonas ahora, podrías poner a Amy en grave peligro.
Amy no es mi responsabilidad, francamente. Amy invita al peligro.
Eso no es cierto.
Me da igual. Amy está sola.
De nuevo en el avión, Nightingale recorre el pasillo.
No sé qué busca, pero le ayudaré a buscarlo.
¿Estás seguro de que no recuerda a un hombre sentado en el 72H?
Este es mi primer vuelo. Y Gail, mi supervisora, me trae de cabeza, así que estoy despistado. ¿Qué aspecto tenía?
Pues era alto. Pelo oscuro, mandíbula cuadrada. Llevaba camisa azul, una corbata de cuadros amarilla y una especie de gabardina.
Parece de una novela de espías. No he visto a nadie así.
Da igual, olvídelo, no importa.
Si necesita algo más, soy su hombre.
Amy abre el compartimento del asiento 63, que está vacío. Se da cuenta de que no lleva el anillo. Va a la cabina de los asistentes.
¿Quiere hacer el favor de sentarse en su sitio?
He perdido mi anillo. Es un anillo muy caro. Perteneció a mi abuela.
Vale.
¿Y? ¿Y que he perdido mi anillo en este vuelo? Es una antigüedad. Es como una flor con diamantes. ¿Alguien ha encontrado un anillo?
No. Y la aerolínea no se responsabiliza de los objetos perdidos, por si piensa reclamar.
No tengo pensado. Lo siento, oiga, estaba sentada atrás, ¿vale? Estaba en la fila 72 y había un hombre con el que estuve hablando y me quedé dormida. Desperté, él se había ido y mi anillo también se había ido.
Señora, se ha tomado 2 botellas de whisky.
¿Whisky? Sí.
Amy vuelve al asiento. Busca en el bolsillo de debajo de la bandeja y no encuentra nada. Registra los asientos. Se agacha a mirar en el suelo. Gail llega.
Mi anillo tiene que haberse caído por aquí. ¿Me ayuda a buscarlo?
La asistente pone los ojos en blanco y se arrodilla a buscar con una linterna.
No veo ningún anillo.
¿Podría preguntar por megafonía si algún pasajero lo ha visto?
Señora, los pasajeros están durmiendo.
Por favor.
Gail se levanta con resignación y se dirige a la cabina.
Damas y caballeros, lamento mucho molestarles, pero una pasajera afirma haber perdido un anillo de diamantes. Por favor, miren a su alrededor. Si encuentran un anillo, pulsen el botón para llamar al auxiliar. Una vez más, les pido disculpas por las molestias.
Listo. ¿Estás satisfecha?
Los pasajeros se despiertan y ponen cara de desagrado. Amy se levanta y de nuevo recorre el pasillo. Se fija en un hombre joven que duerme con un antifaz en los ojos. Se acerca a él muy agitada y le golpea el hombro creyendo que se trata de él.
¿Qué pasa?
Oh.
Oiga, ¿qué problema tiene?
Lo siento, yo...
Gail llega.
Tiene que volver a su asiento. Cuando aterricemos podrá registrar el avión si lo desea, pero ahora insisto en que deje de molestar a los pasajeros y de interferir en el vuelo. ¿Vamos a tener un problema?
No. Lo siento muchísimo.
Amy vuelve a su asiento.
Perdone.
La joven se desespera. Cierra los ojos y recuerda una discusión con Mike.
Solo te importa tu trabajo.
Mike, lo siento, voy a cambiarte, lo prometo.
Estoy harto de promesas.
Dame otra oportunidad, por favor. Mike.
A continuación, Amy despierta. Se muestra muy confusa.
Se levanta y va a sentarse en el asiento del otro lado de Rose.
Vaya, has estado cao mucho tiempo.
¿Ah, sí? ¿Cuánto he estado dormida?
No he prestado mucha atención.
¿Sabes? Me ha ocurrido algo muy extraño.
Estás hablando con la persona adecuada.
Verá, estaba sentada ahí y no podía dormir, así que me levanté, fui hacia atrás y me senté junto a... Bueno, creo que me senté junto a un hombre muy guapo y entonces...
¿Entonces lo hicisteis en vuelo?
¿Qué? No. No, solo hablamos y... Bueno, él me besó, fue muy agradable. Nos besamos un rato y yo empecé a ver colores, pero creo que fue por el somnífero. Me quedé dormida y cuando desperté él no estaba.
Ojalá yo tuviese sueños así.
No, no fue un sueño. No, yo creo que ocurrió de verdad. Fue muy real, fue todo, fue su olor, fue su tacto. ¿Y puedo contarle algo más? ¿Sabe qué?
Gail llega con el anillo.
Estaba en el suelo del cuarto de baño.
Oh, gracias, lo siento mucho.
Amy se pone la sortija.
Supongo que fue un sueño. Pero nunca había tenido un sueño así.
¿Lo has pasado mal últimamente? ¿Algún trauma reciente?
Bueno, rompí con mi prometido, pero eso no.
¿Rompiste tú o rompió él?
Fue él.
¿Y cuándo pasó?
Hace unos 6 meses.
¿Y cómo te sentiste?
Destrozada. Es que... aquello lo cambió todo, ¿sabes? Ya no sé en quién ni en qué confiar. Si su amor por mí no era real, ¿qué puedo dar por seguro en mi vida?
¿Vas a terapia?
Voy. Sí, sufrí una crisis nerviosa cuando Mike me dejó. Iba a un psiquiatra.
¿Medicación?
Sí, me dio algo para la ansiedad, pero no me gusta tomarlo. Me hace sentir como bajo el agua o algo así.
¿Has tenido sueños tan reales en el pasado?
No, nada como esto. A ver, tenía mucha imaginación cuando era una cría, pero...
Creo que tu subconsciente intentaba reconfortarte con una fantasía satisfactoria.
Quizá tenga razón. Es de locos.
Rose se fija en un detalle de Amy.
Vaya, ¿qué es eso?
¿El qué?
Un moratón. En el cuello. ¿Parece un chupetón?
La joven se mira en un espejo y se ve el cardenal.
Un momento, me acuerdo de esto. Recuerdo que me mordió en el cuello. Ha pasado. Esto no puedo habérmelo inventado. Es imposible. Le aseguro que él está en este avión.
¿Has traído la medicación contra la ansiedad?
Sí.
¿Puedes ir a buscarla?
Amy se levanta desconcertada. Abre el compartimento y no encuentra las maletas.
¿Ha visto a alguien abrir los compartimentos?
No.
Busca en el otro asiento en el que se sentó sin encontrar nada. Howard permanece dormido. Nightingale abre el compartimento. A continuación, llama a Howard.
Perdona, lo siento. ¿Has visto a alguien abrir este compartimento?
No.
Mis cosas no están.
¿Qué cosas?
Todo. Mi maleta, mi portátil, mi bolso, todo ha desaparecido.
¿Y ahora qué?
Mis cosas han desaparecido.
No sé qué se ha tomado o cuánto ha bebido usted, pero voy a tener que pedirle que ocupe su asiento hasta que lleguemos a nuestro destino.
No, por favor, alguien ha abierto este compartimento.
No.
¿En serio? ¿No ha visto a nadie coger algo de aquí arriba?
No, a nadie. Y ahora siéntese.
¿Podría preguntarle a él?
Ronnie se acerca.
¿Alguien abrió los compartimentos?
Yo no he visto a nadie.
Algo raro está pasando aquí.
Ha bebido demasiado.
No, de eso nada, no estoy borracha.
Se dirige hacia la 173. Los asistentes de vuelo van con ella.
¿Está mojado? Ese hombre estaba en este asiento. Subió en el último minuto. Estaba empapado por la lluvia. Toqué el asiento, sigue mojado.
Ronnie, ¿recuerdas a algún pasajero en ese asiento?
Había un hombre sentado justo aquí. Llevaba una corbata amarilla, era muy guapo. Me mordió el cuello y ahora mis cosas no están. Estoy segura, no sé por qué, pero ese tío se ha llevado mis cosas. Por favor, ayúdenme a encontrarlo.
Vuelva a su asiento y cálmese.
No, no, no estoy borracha y no estoy loca.
Señora, siéntese ahora o voy a tener que detenerla.
Amy niega con incredulidad y vuelve a sentarse en primera clase.
Seguro que estas cosas ocurren a menudo. Todo irá bien.
No, no irá bien porque no tengo pasaporte. En la aduana no me dejarán pasar y me enviarán de vuelta y tengo que entregar estos contratos.
Amy se levanta y abre varios compartimentos.
¡Hey!
Howard se molesta.
Ya basta. Lo siento, señores. Yo me encargo de esto.
Los pasajeros miran fijamente a la joven.
No. No, 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 no. No me miren como si estuviese loca. ¿Por qué no estoy loca?
Está asustando a los otros pasajeros.
No sabe de lo que habla.
Nightingale se acerca a Hayley y a Greta.
Hayley, tú no me tienes miedo, ¿verdad?
Dijiste que había personas azules ahí fuera, sujetando las alas.
¿Qué? No, yo solo quería tranquilizarte. Le daban miedo las turbulencias y le dije que los ángeles sujetaban las alas. Hay un hombre en este avión en algún lugar que se ha llevado todas mis cosas. ¿Puede alguien ayudarme a encontrarlo?
Amy ve al joven al que confundió con Mark coger su maletín.
¿Es él?
¿Qué?
La joven se acerca alarmada.
¡Eh, señorita!
Ese es mi portátil.
¿Se ha vuelto loca?
No, 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 no. Esa es la bolsa de mi portátil. Es mío.
Trabaja para Suelo Richmond.
No.
No.
El joven se sienta.
Es usted un peligro para los demás pasajeros y una amenaza para el funcionamiento de este avión. Tendré que ponerla bajo custodia.
¿Qué? No.
¿Quiere que llame al capitán?
Sí, sí. Llame al capitán, por favor.
¿Al poco?
Sí, don. Tengo aquí a una pasajera que afirma que un hombre le robó el equipaje y que ha desaparecido. Sí, desaparecido del avión.
Amy y Ronnie se miran contrariados.
Lo entiendo. Siento molestarte. En cabina están ocupados con los problemas eléctricos del avión. Tendrá que esperar a que lleguemos. Necesito que te la lleves al fondo del avión y te quedes con ella hasta aterrizar, ¿vale? Y espera.
Gail saca una hoja.
Redacta el informe del incidente y no dejes que se levante bajo ningún concepto.
¿Y si necesita ir al lavabo?
Aterrizaremos en 2 horas, podrá aguantar.
¿Pero a usted qué le pasa? Ha sido muy maleducada. Se ha negado a ayudarme. Cuando lleguemos presentaré una queja.
Cuando lleguemos, voy a hacer que la arresten.
Vamos, por favor, sígame.
Mientras, en los altos...
¿Puede darle un mensaje? Es importante. Sí, sigo aquí. Son problemas rutinarios. Me está diciendo que no hay forma de contactar con el vuelo. Tiene una pasajera que podría correr grave peligro. ¿A qué hora aterriza el avión? Gracias.
Al poco, Ronnie acompaña a él.
¿Qué va a pasar al aterrizar? ¿Me van a detener?
Seguramente no. Creo que Gail solo quiere asegurarse de que no pone en peligro el vuelo.
No estoy loca.
Lo sé. O sea, no lo sé, pero no creo que lo esté. Creo que sé lo que está pasando. Me pega que es algún tipo de test para el novato. Ya sabe, para ver cómo actúa en situaciones extremas.
No lo creo. Hay otras formas de examinarlo. No tienen que volver loca a una pasajera para examinarlo.
Me disculpo por Gail.
Nunca había trabajado con ella, pero sé que la empresa la tiene en libertad condicional. Por eso está tan irritable.
¿Condicional? ¿Por qué?
No lo sé. Pero si hay otro incidente en uno de sus vuelos, podrían despedirla, así que entenderá por qué se comporta así.
Ya, supongo. Gracias por no tratarme como una psicótica.
Hay que estar un poco loco para no volverse majareta, ¿verdad? Wow, ¿de verdad he dicho eso? Lo siento.
Ronnie sonríe con nerviosismo.
Puede que usted sea la única cuerda de este vuelo. Unas turbulencias y todos histéricos. ¿Le importa que me siente?
No, para nada.
Bien.
Ronnie se sienta con ella. Se encuentran al final de la aeronave junto a la puerta.
¿De dónde es usted?
De San Francisco.
Yo me crié en Marín.
¿En serio? Es bonito.
La verdad, soy escultor.
Enseña sus manos.
Me queda muy bien el uniforme, pero solo hago esto para hacer feliz a mi familia, porque recibiré un fideicomiso a los 30 y debo trabajar hasta entonces, pero mi familia no considera la escultura un trabajo de verdad.
¿Hay algún lugar en este avión en el que un hombre pueda ocultarse?
¿En la cabina? Pero nadie puede entrar ahí. La sobrecargo es la única que tiene llave.
Amy coge el colgante.
Oh, ¿qué es eso?
El corazón es un USB.
Yo no.
Es una memoria.
Sí, eso lo sé, pero no. Yo no.
Disculpe, pertenezco a la Interpol. Seguro que me ha visto en la lista de pasajeros.
Sí.
Yo me encargo de ella por si quiere volver a sus deberes.
En realidad no tengo deberes, estoy bien.
Cuidaré bien de ella, se lo prometo. Y tengo que hacerle unas preguntas.
Si necesita algo, avise.
Ronnie deja a Amy con el hombre que la miraba seriamente durante el vuelo. ¿Quería hacerme unas preguntas?
En primer lugar, le diré cuánto lamento todo lo que le ha pasado. Pero tiene que haber una explicación lógica para todo. Cuando aterricemos en Zurich, me aseguraré de que las autoridades registran el aparato y a sus ocupantes. Sus cosas no pueden haber desaparecido. Seguro que las encontramos.
Muchas gracias. ¿Y qué hay de ese hombre?
¿Hombre?
Nightingale señala los asientos.
Había un hombre en este vuelo. Iba sentado en ese asiento ahí mismo. Empezamos a hablar y yo traje bebidas de primera clase. Me besó y me quedé dormida cuando desperté. Ya no estaba. Desapareció de este avión. He buscado por todas partes. No cree nada de esto, ¿verdad?
Reconozco que todo suena un poco raro. Como agente me entrenaron para ser escéptico. Pero no me sorprende que hayan perdido a un pasajero. Varios embarcaron en el último minuto. Yo llegué tarde. Tuve que dejar mi equipaje en la pasarela y solo espero que vaya en este avión conmigo.
¿Por qué quería interrogarme?
El caso es que ha habido varios robos en vuelos internacionales. Siempre objetos importantes, joyas, valores, dinero. ¿Llevaba usted consigo algún objeto de valor?
No, tenía una de las dos copias de un manuscrito importante en mi portátil, pero algo de mucho valor, no.
Si alguien se llevó sus cosas, como usted dice, tiene que estar a bordo. No recuerdo que se haya bajado nadie.
¿Pero quién?
Podría ser cualquiera. Lo malo es que no tengo autorización para registrar el avión ni a los pasajeros. Así que si trabajamos juntos, tal vez podamos resolver su misterio.
¿Qué quiere que haga?
Daremos una vuelta por el avión, como si no pasase nada. A ver si ve algo que le llame la atención.
¿Pero qué debo buscar?
Cualquier cosa sospechosa. Si alguien hace contacto visual directo con usted o le sonríe sin motivo, seguramente oculte algo.
Oh, vaya, eso es reconfortante.
De acuerdo.
Amy asiente. A continuación, recorre lentamente el pasillo fijándose en los pasajeros. La mayoría de ellos están dormidos. El agente la observa seriamente desde atrás. Amy se acerca al joven del portátil. Él la mira fijamente.
Billy sale a jugar al pasillo. La joven vuelve con el agente.
El tipo de la funda de portátil roja es muy extraño. Me ha mirado raro.
Lo está haciendo muy bien.
Él le indica que continúe por otro pasillo. Amy camina lentamente entre los asientos. Entra en la cabina de los asistentes de vuelo y coge unas botellas vacías de whisky. Gail la sorprende.
¿Pero qué demonios hace? Le ordené quedarse en su asiento.
La gente me ha dado permiso.
Este es mi vuelo y hará lo que yo diga. Usted es una psicópata. ¿Qué se ha tomado?
No he tomado nada.
Disculpe, yo me encargo de esto. Vuelva a su asiento. Obviamente está borracha. Así que prefiere relajarse o quiere que haga un informe sobre su conducta.
El agente corre rápidamente con Hayley.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Amy y Greta acuden.
¿Qué?
No hay de qué preocuparse, solo es una peluca. Vamos.
¿Estás bien?
La niña asiente. El agente y Amy se apartan.
Alguien que viaja a bordo ha cambiado de aspecto.
El ladrón.
Podría ser.
Sé de otro sitio en el que podrían esconderse. No sé cómo no lo pensé antes. El avión tiene una zona de descanso para la tripulación bajo la cubierta. Caben un par de literas en ella. Casi nunca se usa.
¿Se cierra con llave?
No, creo que no.
Hágame un favor, mantenga ocupada a Gail mientras lo compruebo.
Vale.
A ver. Muy bien. ¿Lista para averiguar si su misterioso extraño se oculta ahí? Si no lo ve por sí misma, le quedará la duda.
Amy se queda pensando. El vuelo sigue en mitad de la tormenta. Howard se despierta. Al poco, el agente y Nightingale bajan a la zona de descanso.
Ya está, yo la ayudo. ¿Lo ve? Vacío. Es agradable, ¿eh? Deberían alquilárselo a los recién casados.
Creo que quiero volver arriba.
Él se fija en el collar.
El collar. Entréguemelo, por favor.
¿Qué?
Deme el collar o se lo quitaré yo mismo.
No vale nada.
¡Deme el maldito!
Se abalanza sobre ella. Intenta presionarle el cuello. Ella le muerde el brazo, lo golpea en la entrepierna con la rodilla y lo empuja contra la escalera. El agente cae al suelo y ella sube a la grúa. Amy corre por el pasillo.
Tiene que ayudarme.
Pues claro, ¿qué quiere?
Hablar con el capitán. Ese hombre intentó atacarme.
Soy el ángel. Soy el ángel. Soy el ángel. ¿Qué haces?
Llamar a la cabina. Es una emergencia. No contestan. Dame la llave de la cabina.
No.
Gail, por favor.
No. ¿Qué?
Dámela, venga.
Ronnie le quita la llave y se la da a Amy. A continuación, ella llama a cabina. Abre y encuentra a Mark amenazando con un cuchillo al capitán.
Hola, Ángel. Pasa y cierra la puerta.
Ella obedece.
Siéntate.
Amy se muestra aterrada.
Si lo mato, todos moriremos.
Mark mira al copiloto.
No está muerto, solo sedado. Y si nos portamos bien, nadie morirá. ¿Dónde está Nicolás?
No sé de quién me hablas. ¿Qué es lo que quieres?
Ya lo tengo. El libro del doctor Halperin nunca se publicará.
No es la única copia.
Eso lo sé. Ya están en ello.
La explosión en el hotel.
No ha sido un éxito, al parecer, pero lo pillaremos. El movimiento tiene muchos recursos. Nicolás y yo solo somos una parte, pero como ves, muy efectiva.
Podríais haber matado a inocentes en ese hotel.
Toda gran lucha tiene algunas bajas colaterales.
Hijo de puta.
Nos acercamos a Zurich. Voy a necesitar un plan de vuelo.
El previsto.
Este cuchillo puede que sea cerámico, pero te aseguro que es perfectamente capaz de separarte la cabeza del cuerpo con muy poco esfuerzo.
El avión hace un cambio en el trayecto.
Mayday, mayday. Control suizo, vuelo de Ambassador 1613. Se ha declarado una emergencia. Tenemos fallos en el sistema eléctrico. He perdido a mi copiloto y no sé cuánto más podré aguantar. Solicito vectores para el aeropuerto más cercano y descenso inmediato.
Pon el altavoz.
Mientras, en la torre de control.
Vuelo de Ambassador 1613. Aquí, control suizo. Le
recibimos. El aeródromo de Brandon es el más cercano.
Marque rumbo 235 y si tiene posibilidad, descienda y manténgase a 1200.
Recibido, nuevo rumbo 235, abandonando 1900 por 1200. Por favor, estén preparados. Evacuaremos el avión en cuanto lleguemos. Mejor ponte el cinturón.
Tú pilota el avión.
Quítame el cuchillo de la garganta. Tengo trabajo que hacer, ¿vale?
Sin juegos.
Mark le quita el cuchillo. El capitán pulsa unos botones.
Sí. Allá vamos.
Resopla y toma los mandos. La cabina se agita. Amy permanece sentada con cara de preocupación. El avión desciende en mitad de la tormenta.
Maldita sea.
¡Te he dicho sin juegos!
Vamos con problemas eléctricos todo el vuelo. Dame un segundo, puedo arreglarlo.
Amy alcanza el ordenador.
¡Ni se te ocurra!
Mark le aparta el pie para impedirse. Mientras, la señal de abrochamiento de cinturones se enciende.
Parece que haremos un aterrizaje de emergencia. Coloquen los asientos en vertical y plieguen sus bandejas, por favor.
Los pasajeros se obedecen. Rose busca algo en su bolsa. El avión desciende rápidamente. Mientras, el carrito de los asistentes rueda por el pasillo sin control. Tropieza y las heridas de la comida se caen al suelo. Ronnie lo levanta y lo recoge todo. Al mismo tiempo, el avión despliega la rueda. En la cabina el ambiente es muy tenso. El avión desciende rápidamente hasta aterrizar en la pista. Mark y el capitán respiran aliviados.
Bienvenido, Ambassador 1613. Los vehículos de emergencias le escoltarán hasta la terminal.
Bien.
No toques la radio.
Muy bien, ¿qué les digo a los pasajeros?
Ya nada. Tu trabajo ha acabado.
Mark le da un fuerte golpe en la cabeza al capitán.
Venga, levanta. Y cierra la boca.
Mark y Amy salen de la cabina con el ordenador. Se dirigen hacia Gale.
Abre la puerta.
La asistente, que está en estado de embriaguez, intenta abrir la puerta de embarque. Mientras, dos paramédicos se disponen a entrar en el avión.
El piloto está en la cabina, necesita ayuda.
No hagas ninguna tontería.
Amy le golpea la cabeza con un terno. Luego corre por un pasillo y pierde uno de sus zapatos de tacón. Mientras los médicos atienden al capitán y al copiloto en la cabina, Mark se levanta con un cuchillo en la mano y se dirige hacia Amy con cara de furia. Tropieza con el zapato de la joven, cae y se clava involuntariamente el cuchillo en el pecho. Se incorpora lentamente y se levanta. Al sacar el puñal, cae de rodillas y finalmente da de bruces con el suelo. Nightingale lo mira llorando con angustia desde unos metros de distancia. A continuación, llega la policía. Poco después, Amy habla con un agente al tiempo que se quita el otro zapato. Howard se levanta de su asiento.
Ese hombre secuestró el avión. Su socio está en el cuarto de tripulación abajo.
Es Marshall del aire. Lo sabía.
Solo quiero que sepas que me diste buena espina desde el momento en que te conocí. El futuro te depara numerosos retos, pero tienes más fuerza de la que imaginas.
Rose la mira con cariño y se va.
Ben, esto es para ti.
Hayley le da un dibujo de un avión.
Eres una niña muy buena.
Señora, sígame. A nuestro capitán le gustaría hablar con usted.
Amy.
¿Puedo hablar con él un momento?
Cuando le hayamos tomado declaración, por aquí, por favor.
Amy obedece resignada. Ronnie despide a los pasajeros con gesto de desilusión. Más tarde, la joven habla por teléfono en un taxi.
Estoy bien, Sharon, te lo prometo, solo estoy agotada. Me he pasado las dos últimas horas contestando a preguntas de la policía. Se han quedado con mi portátil para la investigación. Lo del collar fue una buena idea.
Ahí están todos los materiales de tu investigación y la única copia que queda de tu libro. Sé que se te da bien guardar copias, así que...
Me alegra que nadie resultase herido en el hotel.
Sí. Bueno, el doctor Halperin se alteró y ya no quiere seguir actuando de señuelo. Pero tranquila, ¿vale? Tu identidad sigue protegida.
Ahora estoy llegando a la residencia. Lo único que quiero es darme un buen baño caliente y dormir unas horas.
Sí, claro, te lo mereces. Tómate el día libre y disfruta y no te preocupes por nada.
Gracias.
De nada.
Poco después, el taxi se detiene delante de una residencia de aspecto rural y rodeada de vegetación. Al bajar del coche, Amy contempla asombrada el edificio. Al rato, entra dejando el equipaje delante de una escalera a la derecha en la puerta. Contempla la sofisticada decoración del hall, bien iluminado por una cristalera y con cuadros en las paredes. Avanza hasta un elegante salón con chimenea.
Bien.
Va a cerrar la puerta principal. Sube el equipaje. Al poco, coloca la maleta encima de la cama de la habitación y empieza a sacar la ropa. Se lamenta al encontrar solo uno de los zapatos que llevaba en el vuelo. Después, se recoge el pelo delante del espejo del baño. Lleva puesto el pijama. A continuación, se extraña al escuchar las noticias. Va a la habitación y ve que la televisión está encendida.
Las autoridades no han encontrado motivo para el secuestro. No se hizo ninguna demanda y el avión aterrizó como estaba previsto en Suiza. La policía dice que, según un testigo, viajaba un segundo sospechoso a bordo, pero no se ha encontrado a ese hombre. Continuamos con el resto de las
noticias. ¿Cómo que no encontraron al segundo hombre?
Las autoridades urgen al diálogo a todas las partes implicadas. Mientras la tensión en Oriente Medio continúa creciendo y la intifada parece inevitable, según fuentes oficiales.
Coge el collar. Seguidamente cierra una puerta con llave. Hace lo mismo con una cristalera que da a un patio. Abre otra igual que esta y se asoma al jardín y a la piscina.
No dijiste ni adiós.
Amy gira bruscamente y ve al falso agente de la Interpol.
No quería hacerte daño. Yo les dije, ella es inocente. No hay por qué hacerle un daño innecesario.
No estoy sola.
Sí que lo estás. Estás más sola de lo que crees.
¿Qué es lo que quieres?
Ninguna ayudante se arriesgaría tanto. Tú eres la autora del libro.
¿Qué dice de vuestra hermandad que alguien como yo tenga que temeros?
Que somos poderosos. La hermandad es más grande de lo que crees. Llevamos años creciendo en la oscuridad.
No sobrevivirá a la luz.
Tú dame el collar.
Amy enrolla la cadena en la mano y a continuación abofetea al individuo. Él se golpea en la frente con un mueble y sangra. La joven sale corriendo. Intenta abrir la puerta de la calle, pero esta está cerrada. Sube corriendo a la primera planta. El hombre la persigue. Amy le cierra una puerta en la cara y, seguidamente, se mete en el baño. Coge un recipiente de cristal y se coloca pegada a la pared junto a la puerta. Él entra y la joven le rompe la vasija en la cabeza. El hombre cae al suelo y ella aprovecha para huir.
corre por la pasarela en la primera planta. El individuo llega para golpearla, pero Amy se defiende con un paraguas haciendo que él caiga por la baranda. Consigue sujetarse a los barrotes.
Si caigo, mi sangre manchará tus manos. ¡Por favor!
Resbala y cae al suelo de la planta baja. Nightingale lo mira desde arriba. Al rato, llama desde fuera de la residencia.
Sí, ¿habla mi idioma? Sí, necesito a la policía, por favor. Y una ambulancia. Es el 211 de Hendel Lane. Rápido, por favor. Vale, gracias.
Se dirige hacia el patio. A través de la cristalera del cuerpo del falso agente. Coge un rastrillo y va de nuevo hacia la entrada mirando a un lado y a otro con miedo. Se asoma por la puerta principal y lo ve de nuevo tumbado en el suelo, inmóvil. De pronto, una mano se posa en el hombro de Amy.
¡Soy yo!
Ronnie esquiva el rastrillo.
Consiguió entrar en la casa.
Sea quien sea, ya no te hará daño.
Ella asiente y llora abrazada a él.
Tranquila.
Ronnie le acaricia y le besa la cabeza. Más tarde, esperan sentados en un banco mientras los médicos se llevan en camilla al individuo y la policía investiga.
¿Cómo me encontraste?
Conseguí la dirección gracias al informe que redacté en el avión.
¿Por qué has venido?
Porque no podía marcharme sin verte otra vez. Y además, tengo algo que es tuyo.
Amy se extraña. Ronnie saca su zapato de una bolsa y se lo da arrodillado, dedicándole una amplia sonrisa. En otro momento, Nightingale habla por teléfono desde el asiento de un avión en primera clase.
He visto el periódico, Sharon. El número 3 en la lista de bestsellers. Está muy bien, ¿eh?
¿Estás de broma? Es genial. Ya han formado un grupo de trabajo en la ONU para estudiar tus acusaciones. ¿Qué se siente al defender el bien en el mundo?
Lo único que me preocupa ahora es el bronceado. Oye, apagaré el móvil mientras esté en las Bahamas, así que ni se te ocurra llamarme.
¿A qué hora sale tu vuelo?
Oh, ya estoy volando. Sí, unas vacaciones es lo único por lo que volveríamos en un avión.
¿Volveríamos?
Ah, tengo que colgar, pero hablamos dentro de unas semanas.
Que os divirtáis.
Eso te lo puedo garantizar.
Hasta luego.
Ronnie va a su lado.
¿Estás bien?
Se dan la mano. El aeroplano vuela por un cielo despejado.
Les habla el capitán. La duración estimada del viaje es de 9 horas y 22 minutos, así que relájense y disfruten del vuelo.
El avión hace una maniobra en el aire sobre las nubes a pleno sol. Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito.